cuerpo de verano ya no volverá. Tomado de mi mano por el boulevard.
Qué gusto poder saludar a Roque Narváez, que está en línea. Hola Roque, soy Leonel Caballera, los saludos de Radio Mitre Cañada de Gómez. ¿Cómo le va?
Hola Leonel, ¿cómo te va? Muchas gracias por llamar.
No, por favor, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Debo confesarle algo, ¿no? Uno es un poco cholulo y fanático de Roque de toda la vida. Y,
muchas gracias.
Cuando escuché los primeros acordes del trabajo nuevo de esta canción tan linda, asocié automáticamente a Menta y Limón y digo, Roque logró que su música tenga identidad propia, porque pasaron tantos años y uno no puede dejar de asociar esos acordes con toda su carrera. Qué lindo le quedó el disco, qué lindo le quedaron las canciones.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, hay un estilo, hay un estilo que viene de mis preferencias musicales, ¿no? Lo que yo escucho, lo que me gusta, de la manera que me gusta a mí vestir las canciones cuando hago arreglos. Pero básicamente, cuando uno, digamos, tiene una manera reconocible a la hora de hacer música o de hacer lo que sea que haga, bueno, ya existe una marca, ya existe un prestigio, digamos, ¿no? Eso es muy bueno.
¿Y cómo hace para no copiarse solo?
Es muy difícil, porque los cuatro acordes que sé los tengo que usar siempre.
Pero tanta creación, tantas canciones, obviamente, a lo largo de tanto tiempo, eso habla también de la ductilidad, ¿no? De poder ir variando las cosas y no perder nunca el estilo, ¿no?
Bueno, yo he hecho no sé si decir mucha música, porque, bueno, sí, las canciones son música. He hecho muchas canciones, y es de todo tipo, ¿eh? Yo no, a la hora de componer no me corto, como dicen en España. Yo acabo de hacer un disco hace 2 años, totalmente diferente, que se llamó Instrucciones para Madurar, donde había todo tipo de estilo, ¿no? Había ritmos latinoamericanos, había cosas así, samba de Brasil, ¿cómo se llama? En fin, quiero decirte que no, yo cuando tengo una canción trato de ver cómo la he visto, y eso es todo, me manejo muy libremente, pero en este disco último, Bar de la Tranquilidad, cuyo primer corte fue Una Foto de Papel, que seguramente te referías a esa canción al principio, tiene 11 canciones y hay cosas muy diferentes, muy variadas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, las principales están al principio, valga la redundancia, y bueno, es lo que la gente escucha rápidamente, pero yo por eso aconsejo escuchar este disco con tiempo y con ganas y, bueno, dejarlo correr porque realmente sorprende, ¿eh? Sorprende todo lo que hay adentro.
¿Y cuánto llevó el disco? ¿Cuánto tiempo llevó?
Y mucho porque ahora las grabaciones en cuanto a lo que es técnico nada más, ha cambiado mucho, es un proceso muy 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 sofisticado, debo decir, muy técnico, no es como antes que te metían un micrófono, tocabas, cantabas y ya estaba, ¿viste?
Claro.
Ahora no es más así, bueno, por eso se escucha mejor, por eso se escucha tan bien, por eso la música suena tan bien. Pero es muy largo, estuve 6 meses con este disco promedio.
¿Cómo?
Hay que sumarle la preproducción otro mes. Y bueno, ahora estamos con la postproducción que ya pasó un mes desde que salió.
Claro. Roque, ¿cómo fue en este momento de pandemia? Me dice que le llevó 6 meses. ¿Cómo hacía? ¿Grababa en casa? ¿Iba a los estudios? ¿Cómo se lleva con ese tema?
No, yo me manejé en solitario trabajando con el productor, por lo menos con el productor jefe, que también era el técnico de grabación de lo que hacía yo, porque ha habido muchos técnicos. Hoy por hoy la mayoría de las personas tienen un estudio en su casa y se han convertido en técnicos de sonido. Algunos han estudiado y otros por la práctica, ¿no? Pero básicamente lo que ha sucedido es que yo trabajé con Nelson Pombal en su casa, en su estudio. Únicamente lo veía él con un protocolo muy estricto. Él también se cuidaba mucho porque tiene a su familia viviendo con él, así que hay gente mayor ahí. y no fue bien porque en 6 meses no nos contagiamos y trabajamos con mucho cuidado, desde luego, pero lo que hacíamos antes, que era ir a grabar al estudio, tocar, grabar juntos, porque eso le daba el groove a la banda, el peso, el swing, el estilo, eso ya no se puede hacer por ahora. Lo vamos a tener que hacer de cualquier manera cuando vayamos a ensayar para las presentaciones, que esperemos que vengan pronto, pero de cualquier manera la grabación ha sido muy, muy cuidada, muy cuidada.
Roque, ¿cómo se lleva con esto de no poder presentar el disco en público, de tener la posibilidad de hacerlo por las plataformas? ¿Le gustan las plataformas?
No, la verdad es que no me gustan nada. No me gustan nada, el streaming es un desastre, generalmente la gente ve actuaciones que están corregidas, eso no es directo, eso está corregido después. Entonces es como un videoclip, ¿no? Es como un programa de televisión, si querés, que tendría más autenticidad. Pero el tema este de preparar una imagen y un sonido para presentar, bueno, eso yo lo hago todo el tiempo, son los videoclips y son las cosas que hacemos nosotros para promocionar. Ahora, el directo es otra cosa, no tiene nada que ver. Es un cara a cara con la gente. Es claro. Una ida y vuelta, es una relación maravillosa. En mi caso, yo tengo un público que me ha seguido a lo largo de 50 años, que me quiere mucho, que me respeta y que sabe todas las canciones. Y vamos a una ceremonia. No se puede comparar de ninguna manera con nada de lo que pasa en las redes, que es un mal necesario.
Claro, Carizo, qué lindo eso que es una ceremonia, ¿no? Porque claro, no solamente el artista se prepara, el que lo va a ver también.
Y yo entiendo que sí, porque cuando yo voy a ver a la gente que admiro, también me preparo, voy a una ceremonia, voy a un lugar donde van a pasar cosas muy especiales que yo ni siquiera sé qué va a pasar.
Claro, pero qué lindo que el artista interprete eso también, ¿no? Que se dé cuenta que también no es una ceremonia para él, sino también para el que lo va a ver, ¿no? Qué lindo.
No, desde luego, desde luego. Además nosotros, bueno, yo no sé los demás, pero yo me considero un privilegiado y un afortunado, y realmente tengo que tener mucho cuidado con lo que hago, tengo que ser muy responsable porque la gente se da cuenta, si no. Y la gente tiene que saber que yo estoy dejando la vida arriba del escenario, como hice a lo largo de todos estos años.
Qué bárbaro.
No es posible actuar como si me importara, o sea, a mí me importa mucho.
Claro,
yo me he quedado mudo, me he caído de escenario, me he roto huesos, qué sé yo. Uno se juega la vida, es importante esto, es muy serio.
¿Hace mucho que no anda por España?
Hace bastante que no voy por España, sí. Estaba por ir, pero me cerraron el aeropuerto y me sacaron los aviones. No sé cuándo, cuándo me los van a devolver.
España obviamente fue muy importante en su vida. ¿Qué extraña de España? Si es que extraña algo.
Bueno, de cada lugar que he ido y que he conocido en el mundo, tengo excelentes recuerdos de España. Extraño, en fin, mis amigos los que están, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que se ha ido ya. Esto también pasa porque tenemos una cierta edad en la cual nos golpea a veces el destino, la salud, en fin. Pero por otro lado ha sido una pandemia feroz, se ha llevado a mucha gente importante. Hoy casualmente estaba leyendo, ¿no?
Claro,
la cantidad de artistas que se han ido. En España, en realidad, yo tengo un segundo hogar, fue mi primer hogar en algún momento, mi primer lugar, pero en este momento es un país para siempre que está ahí, que yo soy español, por otro lado, puedo ir cuando quiera, y tengo familia viviendo allá, así que tengo hijos viviendo, así que no hay problema. Yo estoy acá concentrado en lo que tengo que hacer, porque además trabajamos aquí, lejos de la civilización, podría decir, porque estamos lejos físicamente, ¿no? Intentando nosotros hacer lo que tenemos que hacer, y bueno, es una tarea de todos los días y de todas las horas, ¿no?
Roque, a ver, ¿qué hay de cierto de esa anécdota que usted se enteró del éxito de Un amante de cartón arriba del avión cuando venía a presentarlo a Buenos Aires?
Eso es correcto.
A ver.
Eso es correcto, pero además eso lo sabe un tripulante de a bordo, eso lo sabe un azafato, pero no sé. No sé si seguiría volando, supongo que no, porque fue hace muchísimos años, pero yo venía a presentar el disco para los medios, a la prensa, para que lo conocieran. Y ahí me dijo uno de los azafatos del vuelo, me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, voy a presentar el disco, intentar promocionarlo. Me dice, ah, pero vos no tenés idea de lo que pasa con tu disco en Argentina. Y yo, no, la verdad que no. Y ahí me enteré.
Y cuando llegó acá, ya la gente conocía absolutamente todo.
Cuando llegué acá, pasó algo muy parecido a lo que pasó cuando volvimos aquel verano del 69 con la joven guardia de Mar del Plata.
Claro.
Éramos número uno, ¿no? Y realmente teníamos una vida totalmente nueva y diferente. Cuando llegué acá, que me tuve que ir por la puerta de atrás, llegué por la puerta de adelante, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Y a la gente, a llenar estadios. Y eso no paró nunca.
¿Tiene algún rencor por haberse tenido que ir por la puerta de atrás?
No, yo no tengo rencores, yo no creo en eso, no. No creo en creo en el odio, no creo en el rencor, no creo en la molestia. Yo soy un hombre que trato de vivir en la solución, no en los problemas. Y concretamente he trabajado mucho conmigo y soy una persona que trato de pasar el día, este día que tengo como si fuera el último. Agradecido, feliz por todo lo que tengo. No sé si tuve algún enemigo alguna vez, pero bueno, está perdonado, por supuesto, porque evidentemente una persona que se ocupe en ser enemigo de otro anda bastante mal de la cabeza, ¿no? Y sobre todo el corazón. Yo no tengo enemigos, no creo en eso, no creo en el odio, no creo en la revancha, no creo en nada de eso. Creo absolutamente en el trabajo, creo en la espiritualidad, creo en Dios profundamente, creo en los demás. Además, yo soy uno de los demás, yo creo en los demás. Y además, no sé, yo soy un tipo muy correcto y la gente lo sabe. Entonces, no, como dice el dicho, el refrán, con mi verdad ni temo ni ofendo.
Roque, por último, y agradeciéndole estos minutos de radio que hemos disfrutado tanto, en muchas de sus canciones habla de las musas inspiradoras. ¿Cómo fue esa noche que llegó la musa para inspirarlo en Santa Lucía?
Fue muy buena, fue una noche inolvidable. Pero básicamente esa canción que tiene un porqué se convirtió en un himno porque la musa nos visitó a todos, no solamente me visitó a mí, sino que visitó a todo el público y a los músicos que la grabaron y a los productores que la produjeron. Y en todo caso al público, ¿no? Al público que la escuchó. Fue una gracia general, una gracia divina general que todavía no cesa. Esperemos que no cese.
Bueno, fue considerada una de las mejores canciones del siglo.
Así es, una de las mejores canciones del siglo, una de las 100 mejores canciones del siglo, en el 100 aniversario de la Sociedad General de Autores de España, a la cual pertenezco. Y entonces para el año 80 fue elegida como la mejor canción y bueno, la verdad que no está mal para un chico que se fue para allá lleno de miedo y de incertidumbre.
La última ahora sí, le robo la del estribo. A mí Mar de la Tranquilidad me pudo. Esa historia, esa canción encierra alguna historia en particular.
Sí, por supuesto, la mayoría. Yo algún día voy a hacer las películas como...
De las canciones.
Claro, pero hablando nada más, contando, contando solamente qué pasó con cada una, ¿no? Pero sí, habla de una historia real, habla de una relación que se terminaba, en fin, un fin de temporada. Que yo me agarro de esas cosas para hablar de otras, ¿no? Para profundizar y para hablar de lo que me interesa a mí, que es la condición humana.
¿Un amor de verano?
Sí, por eso habla de tu cuerpo de verano.
¿Qué tal? Así que ha habido amores de verano también, más de una
ha
vez.
Ha habido de verano, de invierno, de otoño.
De todas las estaciones, ¿eh?
Sí, y ha habido época que no ha habido ninguno, ¿eh?
¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Roque, querido, qué lindo escucharlo así en vena, tan enchufado. Feliz, lo noto por este disco que a mí me ha encantado. Bueno, los que somos fanáticos nos ha... cantado, no dejo de silbar sus canciones después de haberlas escuchado y haberlo tenido aquí en el programa y haberlo escuchado tan bien y que usted haya sido tan generoso con nosotros. Había mucha expectativa por esta nota porque había mucha gente que quería escucharlo, la promocionamos en nuestras redes y cantidad de gente se volcó y estoy recibiendo. Tengo aquí un mensaje de un querido amigo, Oski Borga, que dice, te estoy escuchando, mandale saludos a Roque.
Un saludo grande a Oski. Bueno, Oski es muy culpable de este disco porque él insistió en que eligiera estas canciones.
¿Viste?
Él estaba trabajando conmigo en ese momento. Nosotros hicimos un teatro muy exitoso en la Sala Labardén en 2 años ya, como pasa el tiempo. Justo cuando lo estábamos por repetir en el 2020 nos cerraron el país. Pero Oski es un extraordinario profesional.
Sí, querido
es
amigo.
Un gran gestor, es un excelente administrador y tiene un talento y una intuición increíble.
Mire, yo lo conozco desde cuando era chico, con eso le digo todo.
Ah, bueno, entonces, bueno, ahí ya me callo, porque no sé si no habrá algún enojo.
No, en absoluto, un gran amigo al que quiero tanto y admiro tanto, tenemos muchas historias en común, incluso de cuando él era un reconocido, lo sigue siendo, ¿no? Reconocido artista aquí en la zona y trabajamos muchas veces juntos. Roque, le quiero mandar un gran abrazo, felicitarlo por este trabajo que nos ha encantado, gracias por estos minutos de radio, y que pueda presentarlo en público y muy pronto, ¿eh?
Ojalá Dios quiera, porque hace mucha falta, ¿no? No solamente para mí, sino para todos los colegas.
Un gran abrazo y gracias.
Abrazo, chau, chau.
En la tarde todos juntos por la red Mitre Cañada de Gómez, hoy charlamos con Roque Narvaja.
Fui una sonrisa en un carro.